¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Israel? Bien.
Perdón tanta introducción, pero la gente más o
No.
menos. Usted participó. A ver, ¿qué necesidad hay de modificar la ley del ministerio en este momento? ¿Le cuenta a la gente?
Sí, hay necesidad y hay urgencia, porque la necesidad está dada en primer lugar para poder terminar con una patología muy dañina para el Ministerio Público Fiscal, que es tener la peor de las hipótesis en un esquema republicano, como es un interinato de 3 años y medio. Es decir, un procurador que no tiene legitimidad de origen, sino que estuvo allí por un problema de reemplazo transitorio, y que tampoco es muy difícil evaluar su legitimidad de ejercicio, porque fíjese que la norma que habilita al procurador actual, con todo respeto por su persona, pero la norma que habilita al procurador actual a estar en ese lugar, es una norma que dispone que la vacancia transitoria, hasta que se designe como corresponde un procurador definitivo, le corresponde al procurador ante la Corte más antiguo. Y la función de un procurador ante la Corte no tiene nada que ver con la función que tiene hoy un jefe de fiscales.
Claro, está
Y
claro.
mucho menos tiene que ver la función de un jefe de fiscales con el funcionamiento de un sistema acusatorio. Es decir, precisamente de la mano de la reforma al sistema acusatorio, que es un sistema en donde los que investigan son los jueces, perdón, son los fiscales, los jueces juzgan, pero básicamente todo se hace en audiencias públicas y orales. De la mano de esa reforma, que implica transparentar la justicia, desburocratizarla, de dar misa en latín y de espaldas a la gente, dar misa en castellano y mirando a la sociedad, viene la reformulación, precisamente, y la refuncionalización de un organismo muy importante como es el Ministerio Público, que ya no es un problema de contestar vista a la Corte. Se trata ahora de una organización que cumple un rol político criminal fundamental, porque le cabe a ese organismo diseñar la política de persecución penal, nada más y nada menos que en el ámbito federal, en donde de lo que hablamos es de problemas muy graves para los argentinos: contrabando,
Claro.
trata de personas, violencia institucional, narcotráfico, lavado en algunos supuestos. Es decir, estamos hablando de una situación de problemas muy graves que hoy están prácticamente librados a la suerte de Dios, porque, a ver, para poder ejercer un cargo de jefe de fiscales, lo primero que uno tiene que tener es un conocimiento
Claro.
de la realidad, del terreno, de la dinámica del delito y de los fenómenos delictivos, en este caso, en las distintas regiones del país. Si yo no tengo ese conocimiento, no puedo planificar una política de persecución.
Correcto.
Entonces, al no poder planificar una política de persecución, tampoco puedo organizar esa organización que tengo a mi cargo de manera funcional, dinámica, como para poder cumplir con ese objetivo de control de ese tipo de criminalidad. Y pasan cosas como las que nos pasan en Rosario, en donde, por ejemplo, usted sabe que Rosario es una ciudad afectada por un
Sí.
problema ya no de narcotráfico, porque Rosario es un lugar de paso, sino de microtráfico y de un mercado minorista que ha crecido exponencialmente por el alto consumo de droga que tiene nuestra ciudad, que ha generado un negocio ilícito donde incluso ha intervenido gerenciando parte de la policía. Hay un montón de policías condenados por la justicia ordinaria por delitos vinculados, digamos, a este mercado ilegal de la droga. Y resulta ser que en el ámbito federal, si usted secuestra un celular, los fiscales federales lo tienen que mandar a Buenos Aires
Claro.
y la pericia regresa a los 8 meses.
Tal cual, tal cual.
Entonces,
Ahora,
¿quién se ocupa de esto?
doctor Herbeta, ¿y cómo ve esta instalación mediática y también de la oposición? Que la verdad que no da argumentos, pero uno ve a algunos constitucionalistas, que como dice Aníbal Fernández, no es vivir en constitución ser constitucionalista, y toman en cuenta algunos artículos y hablan de que esto generaría impunidad para algunos miembros del gobierno que tienen causas pendientes. ¿Qué se le dice a eso?
No, se le dice que evidentemente quienes sostienen eso, yo no sé si son constitucionalistas, pero bueno, no conocen los proyectos y verdaderamente o lo conocen y están mintiendo o son ignorantes. La ley de implementación del sistema acusatorio expresamente establece un sistema de conclusión de causas y establece un paraguas respecto de las causas actualmente en trámite que quedan bajo el sistema vigente, claro, y con los órganos que están interviniendo al día de hoy. De uh-huh. modo que no hay ninguna posibilidad de pensar en la impunidad de nada.
Ahora, pero perdón, el problema... perdón, sí, doctor, y el tema del el nombramiento, porque sé que en los Estados Unidos creo que cada vez que gana un presidente elige al procurador y se va con el residente, ¿no?
Es así.
Es así. Sí. Digo, ¿acá por qué se generó esto de vitalicio? ¿Sabe usted el origen de esto?
Sí, bueno, pero porque tiene que ver con una concepción muy, muy, digamos, superada hoy en día, obviamente, en función de los nuevos esquemas de investigación y de enjuiciamiento penal. Y fíjese que prácticamente no quedan países donde el jefe de fiscales sea vitalicio, salvo Cuba, y tampoco en las provincias. O sea, generalmente... A ver, le explico por qué no son vitalicios. Porque precisamente el jefe de fiscales no tiene nada que ver con un juez. Los jueces dirimen conflictos. El jefe de fiscales es un actor que diseña política criminal, por lo tanto tiene que estar vinculado al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad... vinculado a, tiene que tener, si es posible, un organismo de investigación, policía, sí, tiene que estar vinculado a organismos internacionales y tiene que definir una política y presentar una planificación de esa política. Entonces, lógicamente usted no puede esclerotizar, digamos, un cargo de esa naturaleza o cristalizarlo, digamos, con una persona que quede para siempre. Y precisamente por eso también se bajan las mayorías para elegir al procurador. Claro. Porque el límite a una persona que tiene tanto poder viene del lado de la periodicidad. Es decir, le pongo límite con el tiempo,
claro,
y por eso no necesito tener una mayoría calificada. De hecho, fíjese, en Santa Fe al fiscal general se lo elige con mayoría simple.
Sí, y en la provincia de Buenos Aires también. En la provincia de Buenos Aires también.
En la provincia de Buenos Aires por mayoría absoluta. Claro. Además, mire, la provincia de Buenos Aires es llamativo porque está en la Constitución provincial.
Claro.
La propia Constitución establece la mayoría absoluta. Y de este modo, quien fuera secretario legal y técnico de la ex gobernadora Vidal fue nombrado con acuerdo, digamos, por mayoría absoluta, por la ex gobernadora Vidal en el cargo de jefe de fiscales que actualmente sigue desempeñando.
Tal cual, tal cual.
Es decir, no hay, mire, yo escucho cosas que
sí, me imagino,
trato de aclararlas en términos, yo hablo desde un lugar, digamos, si se quiere, académico, docente y de trayectoria profesional. Uh-huh. Señores, no invoquemos, no mancillemos la República invocando la República con pretextos que son absolutamente falsos, porque el proyecto de modificación del Ministerio Público, que hoy se está en discusión, prácticamente es el mismo que presentaron el diputado Rosas por la Unión Cívica Radical, el diputado Pinedo por el PRO y Pichetto, en el año 2017.
Y además lo apoyaba Garabano. Lo apoyaba Garabano.
Por supuesto, Garabano obviamente lo impulsaba. Y en ese proyecto se exigía mayoría simple.
Uh-huh. Sí, sí.
Ni siquiera mayoría absoluta. De modo que este es un tema que me parece que está saldado. Me parece que no es buena una actitud. Para una república no es bueno negarse a discutir y a debatir proyectos. Y yo creo que la oposición en este sentido y bueno, el oficialismo tienen que asumir la responsabilidad de la hora, porque acá le digo con sinceridad, este status quo no solo que preserva un interinato que le genera mucho deterioro al Ministerio Público Fiscal, sino que está en alguna medida paralizando y preservando un sistema verdaderamente antirrepublicano de justicia federal.
Tal
el sistema
cual.
De justicia federal que tiene el Comodoro Py es un sistema inconstitucional.
Uh-huh.
Y con esta situación están manteniendo un status quo que sí va contra la República. Porque el esquema de la justicia federal, salvo en las dos provincias que se ha puesto en vigencia el nuevo código, Salta y Jujuy, el sistema de la justicia federal es indefendible en términos de institucionalidad,
ahora,
de constitucionalidad y de república.
Ahora, doctor Revita, me queda claro que seguramente la mayoría de los juristas o gente que está en el mundo del derecho piensa como usted, yo no tengo duda. El tema es
la
lectura política partidaria que se hace, ¿no? Y sin argumento, porque Pregunto, ¿qué pretenden del otro lado? ¿Presentaron algún proyecto? ¿Han dado alguna razón? ¿Han debatido? Porque ahora cuando vaya al recinto, quiero ver si debaten, porque a lo que usted dice, sería bueno que alguien le refute lo que usted dice, en términos políticos, digo, de debate político, porque ya las bases están en las comisiones, digo, me
Pero mire,
parece que no
yo,
hay debate.
mire, hubo proyectos incluso en senadores de Martín Lustó, o sea que no es que no hubo, hubo y
Claro.
en el mismo
O
sentido.
sea que no quieren hacer nada, es lo que veo yo, ¿no?
Yo estuve en la comisión del Senado, fui invitado y
Sí.
luego en diputado. El diputado, la verdad que fue un mal trance porque un diputado, que creo que es de la Unión Cívica Radical, bueno, prácticamente planteó de que esa reunión de la comisión era una escenografía.
Claro.
Mire, para mí es una ofensa eso. A mí me invitó
Totalmente.
la Cámara de Diputados, tengo respeto por las instituciones y por los integrantes de las instituciones, y no me parece que fuera un buen trato que esta persona, sin hacer ninguna diferenciación, sin siquiera dejarnos a los invitados fuera de su planteo netamente político
Claro,
partidario,
a eso voy.
prácticamente sugeriría como que uno estuviera participando de una farsa. No, mire, de la farsa puede participar quien quiere negarse al debate, y mucho más cuando proviene de un partido cuyo principal exponente, su principal referencia, que es el doctor y Raúl Alfonsín, porque lo sigue siendo,
Sí.
fue el primero en 1984, de la mano de Carlos Nino y de la mano de Julio Mayer, en plantear la necesidad de tener una nueva justicia federal
Claro.
y de buscar los instrumentos necesarios para combatir la moderna criminalidad. Alfonsín estratégicamente vio estos dos problemas y por eso generó el proyecto Mayer. Luego no tuvo, lamentablemente, posibilidad de ser aprobado en términos parlamentarios, pero de allí nace. De hecho, fíjese que el propio artículo 120 de la Constitución también es hijo de Alfonsín en el
Sí.
acuerdo, en el llamado Pacto de Olivos, pero ya en aquella época, en el 84, nace de la mano precisamente de quien fuera el principal referente, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, de la Unión Cívica Radical, esta necesidad de cambiar este modelo de enjuiciamiento y este sistema de fiscales que tenía la justicia federal y que la sigue teniendo, porque esto no ha cambiado salvo en Salta y en Jujuy. Esto en el resto del país sigue funcionando como hace muchísimos años atrás.
Muy bien, doctor, le mando un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo grande.
El doctor Daniel Herbeta, juez de la Corte Suprema de Santa Fe, respecto de algo que pasó ayer en comisión, donde se aprobó el dictamen de mayoría para modificar la ley de Ministerio Público, que va a posibilitar finalmente, ojalá, que haya un nuevo Procurador General de la Nación. Sabemos que el doctor Daniel Rafecas, propuesto por Alberto Fernández, ha dicho que si cambian la composición de las mayorías para votarlo, él, por una cuestión ética y moral, no está de acuerdo, por lo cual no sería el candidato. Hasta ahora no hay ningún otro candidato y veremos qué pasa si se aprueba o no se aprueba la ley.